Sentirnos vivos. En su sección Sintiendo la literatura, nos complace a presentar a César Morales. Bienvenido a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. ¿Qué tal, César?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Vale.
Para nosotros también es un placer tener a un palentino, además con una novela preciosa. Vamos, hablo de una novela, pero son dos las que ha escrito hasta el momento. Bueno, pues, ¿quién es César Morales? César Morales nació en Palencia en el 1971, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Ya ha desarrollado durante 15 años su carrera profesional como consultor de gestión para grandes multinacionales de muy diversos sectores. Si algo digo que es mentira, me corriges, César, ¿eh?
Todo perfecto.
Apasionado por la historia, disfruta viajando en busca de las huellas de nuestros antepasados. Tras llamar a muchas puertas con un montón de ideas en la cabeza, se lanzó a la aventura de convertirlas en realidad. ¿Te parece que nos tuteemos, César?
Encantado.
Porque creo que lo he hecho ya desde el principio, pero es mi costumbre. Y además, viéndote más joven y palentino, pues me tomo esa libertad. César, bueno, te voy a hacer unas preguntas obligadas y muy repetitivas, pero es que a nuestros oyentes les gusta escucharlas. Vamos a ver, queremos conocer unas preguntas sobre cuestiones literarias. Además, no queremos saber nada, César. ¿Tu afición literaria cuándo empieza?
Como escritor,
sí.
Aproximadamente en el año 2011. Yo no soy un escritor vocacional desde niño, sino que soy un lector vocacional. A mí me ha gustado siempre leer y disfrutar con la lectura. Coger un libro por las noches cuando me voy a ir a la cama y pasarme un buen rato leyendo y disfrutando porque me evado, es un placer que siempre me ha cautivado. Y esa afición me llevó un día a preguntarme cómo sería escribir, cómo sería ponerse al otro lado e intentar llenar una página en blanco con una historia. Y me puse a ello sin mucho orden, sin un plan, y nació el comienzo de una historia, y ese es el punto de partida. Luego vi que podía continuar, que podía cerrar el círculo con trabajo, evidentemente, con dedicación, y quise hacerlo, quise probar, quise dar vida a unos personajes a través de experiencias que yo podía haber tenido en distintos viajes, en distintas situaciones de mi vida, y mezclar eso con la ficción, con la fantasía, y cerrar ese círculo de contar la vida de otras personas que nos permita a los demás también disfrutar de esa vida, ¿no?
Y meternos en sus vidas, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, ya nos has dicho cómo empezaste de tu novela, pero, por ejemplo, explícanos cómo empiezas una novela. ¿Tienes una visión generalizada ya de la trama o empiezas con un personaje y de ahí sale la trama?
Yo empiezo con una idea muy general, muy vaga. Tengo más o menos claro una idea de fondo, un tema sobre el cual quiero hablar, pero no tengo concretados los personajes, no tengo concretado qué es lo que va a pasar. Y entonces empiezo a escribir. Poco a poco la historia me va arrastrando y me voy encontrando con la necesidad de profundizar en determinados temas, ya sea documentarme para poder continuar con la historia o ya sea profundizar en la forma de ser de un personaje, porque es así, porque se comporta de una determinada manera. Y eso realmente es lo que a mí más me gusta de escribir, que es descubrir tanto cosas que tengo que explicar en la novela desde el punto de vista de la historia o de la ciencia, lo que toque, como desde el punto de vista de las motivaciones de las personas, por qué hacemos las cosas.
Por ejemplo, tú pones unos personajes, creas unos personajes y siempre acabas con ellos, o hay algunos que dices, este lo elimino porque no me gusta nada.
No.
¿No te ha pasado nunca?
No, no. Los personajes me acompañan normalmente de principio a fin.
Es que eres fiel.
Sí,
fiel a ellos.
Es posible que igual alguno de antemano pueda pensar que va a tener un peso más importante en la historia y luego pues no tiene tanto peso, pero no, nunca me he encontrado en la situación de eliminar un sí. personaje.
Pues eso es muy importante, porque ya que empiezan, bueno, es que es como que fuera un hijo tuyo ya, ¿no?
Pues sí, en cierta
ya,
forma lo son,
ya
¿no?
no puedo dejarle abandonado por ahí. ¿Has hecho relato corto? Para ti, vamos, aunque no hayas publicado. No.
No.
Es complicado, ¿verdad?
Pues la verdad que contar una historia, vamos a decir, 5.000 palabras y que tenga un principio, algo que enganche bien, un nudo y un desenlace en tan breve espacio, a mí me parece un reto importante. De hecho, ahora es posible que sí que escriba un relato corto porque me lo han pedido, pero me resulta un desafío.
Es que yo creo que sí, que es difícil. Bueno, si ya difícil es escribir una novela, pues fíjate, resumir ahí lo que tú dices claro. en tan pocas letras. ¿Has escrito poesía también para ti?
Alguna cosa.
¿Alguna vez te atreverás a publicarlas?
Pues es posible. No digas que no. No digo que no, ¿qué va? Es sí, posible, sí. Lo que pasa es que creo que no tiene el nivel para poderlas publicar, la verdad.
Bueno, eso te lo tendrán que decir otros.
Evidentemente.
Que lo lean y te aconsejen. ¿Eres disciplinado con tu trabajo?
Mucho. Sí. Así.
Uh-huh. ¿Tienes horario fijo, lugar, sitio preferente?
Así es. Yo soy una persona con poca organización en la idea de la novela. Quizá no soy un escritor de libro de cómo se debe escribir, porque yo me dejo llevar, pero soy muy disciplinado en el trabajo. Yo me pongo todos los días muy pronto por la mañana y tengo todos los días un objetivo de escribir un número de palabras, como mínimo 1.000 palabras de calidad que vaya a dejar, o sea, que sí. ya van a ser parte de la historia. Y ese es mi objetivo todos los días, intento cumplirlo a rajatabla.
Entonces tú eres de los que piensas como Picasso, ¿no? Que la inspiración que te llegue cuando estás sentado y trabajando, ¿no?
Exactamente, sí, no te pilles trabajando, sí, ¿no? Es complicado.
Sí, sí. ¿Qué características te definirían tu estilo como escritor?
Pues cada vez más las personas me dicen que es un estilo muy visual, muy cinematográfico.
Sí, yo opino también.
Las personas, incluso algunas me han llegado a decir que dejo poco espacio a la imaginación porque los personajes hacen cosas que les estás viendo y que no pueden imaginar la misma situación que yo estoy contando, sino porque ya estoy dando detalles de cómo están, por ejemplo, moviendo un bolígrafo en las manos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la característica más sobresaliente, sería esa. Y luego creo también que escribo de forma entretenida, porque para mí siempre ha sido importante que las novelas me entretuvieran. Y yo lo intento, que en ningún momento baje la tensión sí. de la historia, del relato, mantener siempre al lector con la curiosidad de qué es lo que va a pasar después y que siempre se quede con ganas de avanzar una página
sí.
más.
Que el lector deje el libro porque tenga otras necesidades y tiene que dejarlo por fuerza, pero no porque te esté cansando y aburriendo y que diga, esto, aunque luego sea muy interesante.
Eso es.
Pero no, en este libro doy fe que no pasa eso en el libro que vamos a presentar hoy. ¿Qué sucede para un economista que te decidas a escribir una novela?
Pues
antes ya
algo
has explicado algo
un poco,
sí.
Pero yo creo que cada vez más vivimos en un mundo donde parece que tenemos que estar encasillados, ¿no? Sí. Si eres una persona de ciencias, eres matemático o físico o economista y te sí. dedicas a la estadística. Y parece que no podemos salir de ese campo y si eres una persona de letras, pues te dedicas a escribir la literatura o el arte o lo que sea. Y a mí, yo me rebelo contra eso. A mí me gusta la idea de que podemos hacer lo que nos propongamos. Mejor o peor, habrá
sí,
cosas que nos salgan bien
eso,
y,
sí.
otras no, y otras no tan bien. Pero si no lo intentamos, no, sí. no lo vamos a hacer nunca. Entonces, yo me rebelo contra la posibilidad de encasillarme en una actividad y quiero siempre probar a hacer cosas nuevas. Y escribir fue un reto para mí. Digo, ¿seré capaz de escribir? ¿Seré capaz sí, sí. de contar una historia?
Sí, sí, es que es así. Hay que introducirse, decir, bueno, yo voy a lanzarme y bueno, lo que tú dices, unas cosas serán, saldrán bien, otras regular y otras mal. Pero bueno, todo es importante en esta vida.
Así es.
Oye, ¿es difícil compatibilizar actividad profesional, familiar y literaria?
Bueno, es una actividad más. Yo lo veo como un trabajo cualquiera. Yo creo que sí que se puede compatibilizar. Evidentemente, cuanto más tiempo le dediques, antes terminarás la obra. Pero yo no veo que sea un problema. Sí que es verdad que hay momentos que si tú tienes un trabajo, una vida profesional, además de escribir, pues muy absorbente, pues va a ser poca la energía que le puedas poner. Y si le pones poca energía a algo, pues va a tardar, sí, o no va a salir. Pero siempre es posible encontrar el hueco para hacer lo que quieres. Es lo mismo que hacer deporte, ¿no? Parece que siempre hay excusas para no hacerlo, pero si quieres, siempre encuentras
siempre
el hueco.
Siempre hay un ratito.
Pues esto sería un poco lo mismo.
Oye, ¿tu familia, los amigos, te han animado a seguir con tu afición? O por el contrario, te dice que pasas mucho tiempo dedicado a eso.
No, sí que me animan. Sí.
Eso es importante, ¿eh?
Sí.
Porque claro, sí. Si tienes a alguien... Bueno, a veces el que te digan que no parece que te pones... Dices, bueno, pues yo derecho a hacer eso. Pero cuando te animas, esa satisfacción de decir, bueno, están de acuerdo con lo que estoy haciendo.
Bueno, pues, yo además creo que no les queda más remedio, porque yo me apoyo en ellos, ¿no?
Sí.
Cuando escribo, pues siempre hay un grupo de personas más o menos cercanas, pues mi hermano, mi mujer y algún amigo, que están leyendo constantemente el manuscrito en la medida que lo estoy produciendo, ¿no?
Qué importante es eso.
Claro, y me van dando pues información que para mí es importante, y claves que luego, igual en el momento que te lo dicen, pues no las encajas muy bien, pero luego vas encontrando la forma... bueno, más que la forma de hacer algo, vas viendo que tienen razón, que hay una posibilidad y que igual este tema pues no lo he tratado lo suficiente o lo que sea. Con lo cual, siempre hay personas a mi alrededor que terminan por ser partícipes de la obra,
sí,
también.
Eso es muy importante. Yo conozco a un grupo literario de aquí de Palencia, Desprosados, que me encanta. Una de las cosas que hacen es que escriben cada uno el relato, un tema en concreto para todos los que componen el grupo, y luego ellos se auto... se autocritican, ¿no? Dicen, oyes, esto, pues mira, aquí no me parece esto, el otro. Y es muy importante, porque tú lo has puesto con una idea, pero luego al final, pues estás, lo leen otras personas, dicen, eso no me gusta. Uh-huh. Y es muy importante que te lo digan. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas de ¿qué te gusta más de las personas?
Lo que más me gusta de las personas, pues que tengan ilusión y que tengan ganas de hacer cosas, que
importantísimo,
que nunca se queden en un lugar y piensen que ya está todo hecho. Siempre con ganas de descubrir, de explorar. A mí me gusta mucho pensar que no paramos de explorar en ningún momento de nuestra vida hasta el último instante.
Estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo creo que no hay que... Mucha gente dice, es que ya no tengo edad. ¿Qué caramba, no vas a tener edad? Hay que tener hasta el último momento, efectivamente. Tú no, siempre tienes que estar con esa ilusión de estar haciendo algo nuevo. No sabemos cuándo vamos a morir, entonces no tenemos por qué ponernos nosotros vallas en ningún sitio, sino venga, adelante. Y hacerlo con ilusión, con mucha ilusión. ¿Defecto que más perdonas en una persona?
¿Defecto que más perdono en una persona? No sé qué decir. Quizá las personas que son olvidadizas y que no recuerdan un cumpleaños, una cosa así, quizá es la cosa... Que a mí personalmente eso no me preocupa, no me afecta, ¿no?
Sí, sí. ¿Y tu principal virtud?
La constancia.
¿Y tu mayor defecto?
La poca paciencia.
¿Qué es para ti la amistad?
La lealtad.
¿Lo que más aprecias de un amigo?
Eso
bueno,
mismo.
Ya lo has dicho, sí. ¿Tu ocupación favorita?
Mi ocupación, descubrir.
¿El amor qué es para ti?
Pues lo más importante en la vida.
¿Cualquier tipo de amor?
Sí, claro.
Efectivamente. ¿Te gusta leer mucho?
Sí.
Nos lo ha dicho. ¿Y siempre ha sido así desde pequeño?
Sí, yo he tenido suerte en ese sentido. Siempre he estado rodeado de libros.
¿En tu casa se leía?
Sí.
Que eso es muy importante, ¿eh? Que los niños vean leer a su familia. ¿Tus autores preferidos en prosa y tus poetas?
En prosa me gusta mucho Jack London. A mí las descripciones que hace Jack London de Alaska me han llegado muy, muy, muy hondo, y es uno de los pocos autores que he leído algunas de sus obras más de una vez. También me gusta Cervantes y Henry Melville, por ejemplo. Moby Dick es una obra que me encanta. En general me gustan los clásicos. En general soy una persona que lee bastante los clásicos.
¿La literatura rusa te gusta?
Pues no soy un conocedor de la literatura rusa. No puedo decirlo mucho. Porque no lo soy. Sí. No lo sé. Y luego, como poetas, me gustan también los clásicos. A mí, por ejemplo, Calderón de la Barca me encanta, o bueno, más cercanos pues podemos hablar de Manuel Machado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a quién admiras más así, Blas, de repente, que te venga...?
Bueno, hay personajes históricos que me llaman mucho la atención, ¿no? Yo creo que en la vida siempre hay riesgo. Y las personas que deciden jugárselo todo, intentar algo increíble, pues son las personas que más admiro. De ahí pues pueden ser desde la antigüedad un Aníbal que cruza los Alpes con los ejércitos para plantar batalla a Roma en su propio suelo, o los astronautas que del Apolo 11 que llegan a la Luna, ¿no? Y se pues, están jugando la vida, es en el límite. A veces sale bien y a veces no, pero admiro a esas personas que son capaces de entender que si no se arriesgan, no se consiguen las cosas.
Sí. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?
Es que creo que no existe la felicidad perfecta. Para mí la felicidad es ir... teniendo una suma de momentos que pueden ser enriquecedores, porque estás con la persona que quieres, porque estás disfrutando de un buen libro, pero no creo que sea un estado en el cual puedas vivir.
Uh-huh. Tu posesión más atesorada, la que dices, esto es lo que más material, porque ya... Otro no quiero.
Bueno, pocas cosas. Siempre me ha gustado pensar que me puedo ir a vivir a cualquier lugar en cualquier momento. Entonces, no me gusta pegarme a objetos o sí. cosas.
Ligero de equipaje.
Siempre ligero de equipaje. Quizá a mí personalmente, como objetos, tengo una pequeña colección de navajas de campo y quizás sería la única... el único objeto que siempre llevaría, una pequeña navaja multiusos, me la llevo a todas partes.
Eso es por tu vena de montañero,
Sí.
Bueno, vamos a poner un poquito de música, si te parece.
Encantado.
Bueno, llega el momento de hablar de tus novelas y sobre todo de tu segunda novela. Aunque si te parece, voy a hacer una sinopsis de la primera novela, del Puente del Tiempo. Yo esa no puedo dar opinión porque no la he leído, que es lo próximo que leeré, pero Las Puertas del Hades sí. Bueno, pues vamos, mira, haremos esta sinopsis del Puente del Tiempo para que nuestros radioescuchas tengan una pequeña idea de qué va el tema. Raquel, una joven arqueóloga, deberá descifrar un enigmático mensaje escrito hace 1300 años para esclarecer las causas del accidente en el que ha muerto un compañero de excavación. Ayudada por Berta, su mejor amiga, indagará en antiguos conocimientos en una búsqueda desesperada por descubrir la verdad. Durante esta investigación, su relación de amistad se pondrá a prueba cuando se cuele en sus vidas Pablo, un desconocido con extrañas intenciones, mientras una poderosa organización heredera de una antigua tradición sefardí hará todo lo posible para impedírselo. Hispania, siglo VIII, un niño hispano, un joven bereber, un médico judío y un noble abad visigodo, custodios de un maravilloso objeto del que depende el futuro de un reino, huyen de la ira del emir Musa ibn Nusayr durante su fuga. El heterogéneo grupo será testigo de cómo las huestes árabes y norteafricanas se apoderan de la península, algo que cambiará el destino de sus habitantes para siempre. César Morales construye con la magia de los antiguos alquimistas una narración apasionante, una combinación perfecta de historia arqueológica, astrofísica y leyenda con una novedad. El lector más curioso puede acompañar a los protagonistas de esta novela y vivir su propia aventura a través de los códigos QR que se incluyen en estas páginas, una búsqueda paralela para encontrar un tesoro maldito codiciado desde hace siglos. Esa es la sinopsis de este libro, que están en las librerías palentinas, se puede adquirir. Pero ahora vamos a hablar, que es el motivo de que hoy esté César aquí en Radio Colores, el libro, la novela Las puertas del Hades, y que en la presentación que tuviste aquí, la primera presentación, fue de lujo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Lo hiciste en la Diputación, el jefe superior de Policía de Castilla y León, uh-huh, y el editor de Menos Cuarto. Y bueno, pues hoy estás en Radio Colores, que nosotros, pues eso, tenemos el placer inmenso de tenerte aquí. Y según ha indicado Menos Cuarto, Las puertas del Hades es una intrigante novela que rala la implacable búsqueda de un asesino en el reino de las sombras. Uh-huh. ¿Y qué nos dice César?
Pues que realmente lo que es una novela policíaca de corte completamente clásico. Yo creo que es una novela para disfrutar de principio a fin. Esa historia va a llevar al lector a descubrir un mundo que quizá no sea habitual hablar de él, que es cómo los hombres han entendido desde la más remota antigüedad la razón de su existencia, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Y yo intento hablar de eso pues con un personaje que es un físico cuya profesión pues encarna el futuro, ¿no? Pero este físico aparece asesinado en las inmediaciones de una cueva con importantes grabados rupestres, una cueva que existe en Guadalajara, y son las pinturas y esos grabados del Paleolítico los que nos retrotraen a tiempos pasados. Yo intento coser esos dos momentos con puntadas del presente a través de una historia de intriga, ¿no? De descubrir qué es lo que estaba haciendo un físico en aquel lugar donde ha aparecido asesinado, y en ese descubrimiento pues se va construyendo una historia en la cual pues hay muchos personajes que tienen pues cada uno sus momentos, sus emociones, sus vidas, y se van entrecruzando. Yo creo que es una novela, como he dicho antes, para disfrutar.
Sí. ¿Por qué es especial esta novela para ti?
Bueno, es una novela especial por varios motivos. Uno de ellos es que, en cualquier caso, al escribir se pone mucha energía. Y todas las novelas o todos los relatos pues tienen algo de nosotros. Pero en este caso, además, es que mientras escribía, algunos de los sucesos que relataba parecían empeñarse en convertirse en realidad. Y eso fue algo inquietante durante el tiempo que estuve escribiendo la novela. Además, la escribí en circunstancias muy complicadas, porque habiendo empezado no llegar a un tercio de la novela, pues tuve un accidente y estuve a punto de morir. Un accidente de montañismo, un accidente, pues nada, me despeñé aquí en los altos de Fuentes Carrionas en invierno, un 29 de diciembre, y eso marcó pues un antes y un después muy, muy acusado. Y la novela, cuando después de varios meses, porque tardé varios meses en poder salir del hospital, la recuperé, recuperé un manuscrito y ni siquiera sentía que lo hubiera escrito yo. y me tuve que esforzar en volver a recuperar esa historia para poder continuarla. Lo curioso, y esto es algo que enlaza con lo que he dicho antes, de esos momentos inquietantes, es que la lesión que casi me mata fue una lesión en el cráneo, que curiosamente coincide con bastante exactitud con lo que yo ya había escrito que producía la muerte del protagonista de la
bueno,
novela.
Se ponen los pelos de punta, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. Esas coincidencias, que hubo más de una, fueron las que me llevaron a decir que yo tenía que terminar esa historia, que aunque ya no la reconocía como mía porque me había pasado eso en el medio, pues tenía que terminar el relato. Y eso es lo que hace que esta novela sea muy especial. Como ha sido un periodo en el cual lo he escrito muy difícil, porque he tenido pues pasar muchas veces por quirófano, he tenido que hacer muchísima rehabilitación, y ha sido un proceso de más de 2 años volver a ser persona, digamos. Y en este tiempo, pues la novela me ha acompañado, de forma que a mí me ha servido como un punto de anclaje que me permitía vivir una realidad distinta a mi lucha diaria.
Lo que estaba sufriendo.
Exactamente. Y al mismo tiempo, un acicate para mejorar, porque en todos los lugares que describo en mis historias, pues me gusta que sean lugares que conozco. Entonces siempre quiero visitarlos, quiero estar en esos sitios. Con lo cual, pues eso era un acicate para mejorar cuanto antes y poder ir. Y de esa forma, pues yo me he beneficiado de la novela. Pero al mismo tiempo, ha sido un viaje de ida y vuelta, porque las intensas vivencias que yo estaba teniendo, al final también tienen reflejo en la historia. Entonces yo creo que tanto mi persona como la novela se han beneficiado, ¿no?
Sí, sí, qué bonito, qué interesante. Bueno, tienes leído la crónica correspondiente a tu accidente y, bueno, impresionante. Tienes tema ahí para una novela solamente con eso. Madre mía.
Me lo repiten a menudo.
Ya te he preguntado antes que si habías vuelto a la montaña y me has dicho que sí, que ya has vuelto. Lo mejor que has podido hacer. Bueno, ya te he preguntado las vivencias vinculados al desenlace, ya no lo has dicho tú, sobre del accidente. Yo te pregunto, la ubicación de la novela, ¿por qué allí en Guadalajara y no en la montaña palentina?
Bueno, la verdad, bueno, porque yo necesitaba un lugar donde hubiera antiguas pinturas, porque lo tenía clarísimo, ¿no? Tenía que arrancar ahí. Y esta cueva en Guadalajara, pues es monumento nacional desde 1933. Pero es un lugar muy poco conocido. Está en una de las comarcas más despobladas de Europa. De hecho, la densidad de población de la comarca de Molina de Aragón es más baja que la de Siberia, apenas 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un lugar muy olvidado, y eso que está muy cerca de Madrid, de la capital. Sí. Y a mí me llamaba la atención que un lugar así pues estuviera en el olvido. Y quise que a través de la novela pues poner mi granito de arena para que sea un lugar más conocido, ¿no?
Bueno, pues en Guadalajara te tienen que adorar, ¿eh? Hay que hacer propaganda. Oye, historia de amor, de muerte, de traiciones, de corrupción política, muy actual, ¿no?
Sí. Es verdad que yo escribo desde la experiencia, lo que vivo. Eso no quiere decir que los personajes existan realmente.
Sí.
Pero todos tienen algo de realidad. Y cuando estaba escribiendo la novela, pues la verdad que era un bombardeo, y igual que es ahora, pues los temas, por ejemplo, de la corrupción política. Yo desde el principio había pensado que eso iba a tener un reflejo, porque la novela se desarrolla en la actualidad, y cómo se desarrolla en la actualidad cuenta las cosas que están sucediendo. Pero luego es que en este caso sí que tengo que decir que la realidad ha superado a la ficción con creces.
Los últimos días han sido impresionantes.
Tremendo, tremendo.
Madre mía, ahí sí que hay tema para escribir una novela, sino una serie entera. Oye, una de las cosas que estoy muy interesada es la investigación policiaca. ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué fuentes has bebido para ese quehacer cotidiano de la policía, reflejarlo también?
Pues he tenido ayuda de profesionales, personas, tanto policías nacionales como guardias civiles. Sinceramente, cuando me he puesto a escribir, sobre todo con esta segunda novela, ha sido un placer, porque ha sido fácil contactar con personas, decirles cuál era el propósito y que me ayudaran, ¿no? Esa ha sido la forma. Yo intento que lo que escribo responda en la mayor medida posible a la realidad. Para mí eso es una obsesión. Y lo intento hacer documentándome por mi parte y entrevistando a personas que hacen ese trabajo. Intento también ponérselo fácil, ya que me ayudan, pues yo voy con la tarea hecha. Normalmente llevo un dossier en el cual explico qué es lo que quiero contar y pregunto por cosas concretas sobre cómo lo hacen,
cómo, ¿no?, actúan.
Y esa es la forma en la que...
Pero qué bien, ¿no? Gente dispuesta. Es que hay gente muy buena.
Es que hay gente...
Es que
muy
es
buena,
verdad. ¿Verdad? Lo que pasa es que siempre se oyen a los malos porque dan más bulla. Pero hay gente muy, muy maja y muy dispuesta a colaborar. Se han clasificado tu novela gente muy entendida al respecto, que tu literatura, como hemos dicho antes, es muy, muy visual, que piensas en imágenes. ¿Te gustaría llevarla al cine?
Me encantaría. Sí. Yo soy una persona aficionada al cine y me gustaría mucho llevar al cine esta novela, sí.
Yo creo que en Valencia somos muy aficionados al cine, ¿eh?
Pues es posible que...
yo no sé, fíjate, a Elena Naya le oí una vez en una entrevista decir que seguramente fuéramos tan aficionados al cine por el frío que hace. Y digo, pues sin duda,
pues es posible,
a lo mejor sí. Por el frío nos hemos ido mucho al cine. La verdad, yo también soy muy aficionada. ¿Por qué vamos a hablar de la editorial? ¿Por qué has elegido a Menos Cuarto? ¿Qué virtudes tiene esta editorial, además de ser palentina?
Bueno, para mí la principal virtud de Menos Cuarto es el compromiso con la calidad. Yo la primera novela, primero la autopubliqué a través de la plataforma de Amazon, porque no conseguía un editor para publicarlo. Los que me decían que sí que les interesaba me daban fechas... pues a 18 meses, a 2 años vista. Y yo no quería esperar. Finalmente la novela funcionó muy bien en ese formato de autoedición. Y una de las editoriales, Suma de Letras, que se había mostrado interesada, me dijo que adelantaba la publicación de la novela.
Mira, tuvo que verlo.
Hecho. Lo vio, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues muy bien, con eso fue un trabajo profesional, pero sí que es cierto que he trabajado con una editorial, la primera, donde es una gran empresa, donde tú eres un escritor más de los muchos que tienen, donde están publicando pues del orden cada sello, pues prácticamente una novela a la semana, y es una rueda en la cual tú tienes poco que decir, poco... intervienes poco una vez que haces la cesión de derechos. Y yo esta obra, por las circunstancias especiales en las cuales la había escrito, quería estar muy encima de todo lo que era la edición. Y buscaba un editor que por su forma de ser y su tamaño, pues tuviera que tener un compromiso especial con la calidad, porque se juegan más en cada título. Y bueno, Menos Cuarto me parece que da con creces ese perfil. Es una editorial que apuesta siempre por la calidad, y si ellos se mostraban interesados en el texto, pues yo también me sentía más tranquilo en la calidad de mi obra, ¿no? Y ese fue el motivo. En realidad, eso es lo que me ha llevado a hacerlo con Menos Cuarto. La búsqueda de la calidad.
Pues qué bien, qué bonito, porque sí, yo ya he oído hablar también de ellos y trabajan así. Así que da gusto. Yo, César, tengo que reconocer que me gustó mucho tu novela, que la leí, bueno, dejando otras obligaciones, como eran las de mi club de lectura, que tenía el libro pendiente, pero ya te engancha de tal forma... que claro, yo no quería perder la trama. Yo me ponía, bueno, es que me ventilé en la novela enseguidita. ¿Tú qué dirías a los jóvenes, o no tan jóvenes, que están haciendo pinitos en este campo?
Yo, independientemente de la edad, yo lo que diría es que quien quiere contar una historia, lo que tiene que hacer es hacerlo, no decirlo. sino sí. hacerlo. Escribir y terminar un relato, el que sea. Y luego, yo creo que en general cuando escribimos, escribimos para contar cosas. Hay personas que pueden escribir para ellos mismos. No digo que no, pero normalmente escribimos para
que los lo demás, lean los demás. ¿No? Sí.
Entonces, no desanimarse, porque no sea sencillo comenzar y encontrar quién te publica la obra, porque cada vez hay más caminos que permiten pues llegar al público. Así que quien quiera escribir, y si es un joven, pues con más motivo, porque pues tiene todo por ganar.
Tiene mucho tiempo.
Claro, tiene por delante. Ganar, pues lo que tiene que hacer es hacerlo y ser consciente, quizá, que su trabajo no va a terminar, ni muchísimo menos cuando ponga el punto final a la obra y tenga el manuscrito, sino que ahí casi empieza un trabajo que va a dedicar, o al que va a tener que dedicar casi el mismo esfuerzo que escribir la obra. Si no es consciente de eso y no está dispuesto a empujar en ese segundo momento, pues no va a conseguir que esa obra la lean muchas personas.
En eso coincidís todos los escritores, ¿eh? Que luego el trabajo de las correcciones y bueno, eso sí, también un punto, ¿no?, que llega un momento que hay que decir, bueno, ya se acabó, porque si no seguiríais corrigiendo, ¿no?
No, pero no solo es la corrección, es el buscar un editor, el convencerle en qué formato tiene que ir, o que te convenza él a ti, ¿no?
Sí.
Pasar las revisiones de lectura y poder encajar lo que te comentan de impresiones de determinados capítulos de la novela, pues que están flojos o no, y volverlos a trabajar. Y sobre todo, yo creo que lo más difícil es encontrar ese editor, por así decirlo. Y eso es un trabajo que requiere muchísimo energía. Y como no es escribir, pues no gusta hacerlo.
Sí, y no desilusionarse con
no,
eso.
No, no,
sí.
No.
Hay que seguir dando llamadas a las puertas y investigando.
Es.
Bueno, César, ahora vas a ir a presentar el libro, esta segunda novela. ¿Y para cuándo el próximo libro?
Pues
ya tienes algo.
Tengo una historia en la cabeza. Actualmente estoy bastante liado con otros proyectos, ¿no?, que no son literarios, pero la siguiente novela está ya madurando. No sé decir. Yo más o menos el tiempo que me lleva a escribir una novela, si pusiera todas las horas juntas, si pudiera dedicarme en cuerpo y alma a eso, es un año lo que me lleva a escribir una novela. No lo sé.
Bueno.
Digamos que como pronto en el 2019.
Bueno, ya nos iremos enterando, nos irás informando.
Lo que es posible que haya es algún relato corto.
Ah,
antes.
Muy bien, muy bien. Bueno, eso pues sí. Cuando estén los relatos, ya sabes, aquí Radio Colores te espera. Vienes a contarlos, a leerlos, a presentarlos. ¿Eh? Y bueno, pues eso.
Pues
aquí
encantado,
estamos.
Un placer.
Pues gracias, César. Se está acabando el tiempo. Por haber compartido estos momentos con nosotros, te deseo mucha suerte, muchísima suerte en esta aventura, que a mi entender es casi tan fascinante como los caminos que recorres por las montañas. Con nuestros radioescuchas, que cada vez son más y nos dan testimonio de ello, gracias también a todos por seguirnos. Aconsejo que entren en tu blog y web, que me parece muy interesante. ¿Puedes decirlo?
Sí, es www.cesarmoralesescritor.com.
Bueno, pues ya veréis cómo os gustará. Aconsejo también que lean el libro, os lo digo que está muy bien, que engancha. Y bueno, pues aquí está Pilar Amor, conductora del espacio Sentirnos Vivos, en su apartado Sintiendo la Literatura. Estáis invitados para visitarnos cuando queráis en Radio Colores, en el 107 de la FM y en la web radiocolores.es. Por supuesto, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Hasta pronto. Gracias, César, por haber venido.
A vosotros y a los oyentes.
Adiós.